Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, es martes 27 de julio y recuerden que este enfoque, duración una hora, parte informativa pura, media hora, la otra información, la científica vendrá a la conciencia de la radio con José Manuel Nieves, nuestro divulgador favorito, y un tema, un asunto de muchísima trascendencia en el mundo científico espacial como son los agujeros negros. Luego profundizaremos en ellos. Antes, recuerden que todo este programa, todo este enfoque es gracias a la labor de muchas personas, por ejemplo Beatriz Marín en la parte de producción y en el control técnico, Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Si creían que España era una nación de naciones, un estado plurinacional, una de federalismo asimétrico, si creyeron al gobierno en sus intentos anteriores de satisfacer las demandas del sector independentista catalán, como en aquel entonces, estos días toca estudiar y memorizar la nueva denominación. España es multinivel o multinada, dice Pablo Casado.
No vamos a aceptar ninguna reforma constitucional para romper el consenso de la transición de 1978 y no vamos a aceptar ni plurinacionalidad, ni federalismo asimétrico, ni España multinivel, ni multinada. Estamos orgullosos de la España de la Constitución, del Estado de las Autonomías y de la igualdad en una nación unida.
El presidente manchego, el socialista Emiliano García Page, adopta otro registro para decir lo mismo que Casado, básicamente que la Constitución no es tan generosa como para albergar cada ocurrencia del partido al que pertenece, al partido que gobierna.
La Constitución admite hasta un nivel de tontería política enorme. Lo que pasa es que la Constitución es tan amplia y tan generosa que algunos piensan que es ilimitada.
Multinivel o no, Casado aspira a gobernar una España en la que las encuestas le dan el bastón de mando que cogería con una mano. Con la otra tendría que apoyarse y entenderse con Vox. Y mientras el líder del PP dice que no secunda cordones sanitarios, Vox sigue con la crónica de la ruptura en la segunda fase, la de la negación. Nosotros no fuimos los que rompimos, fueron ellos.
Son ellos los que rompen, nosotros tomamos nota y damos por rotas esas relaciones, por supuesto. ¿Qué consecuencias tendrá? Pues las iremos viendo. Pérdida de confianza absoluta, ruptura de relaciones y a esperar que el Partido Popular repare el daño.
Y para convertir la crisis de pareja en triángulo amoroso aparece la vicealcaldesa Begoña Villacís, para la que hay asuntos más importantes de los que hablar, pero que por si acaso deja claro que ella se habría opuesto a declarar persona non grata a Santiago Abascal.
Llámenme práctica, pero a mí, sinceramente, creo que esto no le interesa a nadie. Y en segundo lugar, ¿yo qué hubiese votado? Pues hubiese votado en contra. Por supuesto que hubiese votado en contra. A pesar de que no me gusten las políticas, a pesar de que no me gusten determinadas declaraciones y no las comparta, pero yo creo que señalar políticos no está bien.
La vicealcaldesa, que por cierto es una de los políticos que conforma la nutrida representación local y nacional hoy en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, presente en el acto de festejo de la declaración del Paisaje de la Luz, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hasta allí nos vamos. Luis Mínguez, le saludamos. Primer vistazo a esta celebración cultural. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Tres ministros, los de Cultura, Sanidad y Agricultura, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la alcaldesa que inició la solicitud de la inscripción de Madrid en esta lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, van a compartir con el consistorio madrileño este éxito conseguido en la lista de Patrimonio Mundial. El acto comienza en media hora aquí en la Galería de Espejos del Palacio de Cibeles. Todavía ninguno de los que he citado están aquí. Será un acto sencillo, línea con los tiempos actuales del COVID, y tomarán la palabra el alcalde Martínez Almeida, la delegada de Cultura Andrea Levy y el ministro de Cultura Mikel Iceta, en representación de esa colaboración entre la administración central y la local, a quien todos responsabilizan con fortuna de haber llevado a buen puerto este proyecto.
Gracias, Luis. En media hora, pues, volvemos contigo. Todo ello en un día en que la pandemia sigue sin dar tregua. Más de 26.000 contagios en España y ascienden a 55 los fallecidos en nuestro país. 6 de ellos en Madrid, además de que la incidencia nacional supera ya los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Números que han llevado a la mayoría de las regiones, salvo la madrileña, Castilla-La Mancha y La Rioja, a recuperar restricciones o imponer nuevas, como el requerimiento de certificado COVID para acceder a diversos establecimientos. Una opción que por ahora descarta el consejero de Presidencia, Enrique López.
Esta es una de las labores que tiene que coordinar precisamente el Ministerio de Sanidad, que está para eso. Si hay algo que tiene que ser decidido y adoptado a nivel nacional, ha de ser una medida de esta naturaleza que, insistimos, puede limitar derechos. Y por eso hay que adoptar una estrategia nacional.
Es el Ministerio de Sanidad el que está para eso, el que ha de coordinar este tipo de limitaciones, dice el Gobierno regional, y secunda en sentido legal el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Advierte que ante la lluvia de restricciones y peticiones de imponerlas, sería bueno que el Gobierno abriese un paraguas jurídico que la sustente. Hasta entonces, ya saben a quién le toca aguantar el chaparrón. Y hoy un día más llueven noticias y hoy un día más las repasamos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. El Gobierno decreta la mayor oferta pública de la historia y el nuevo techo de gasto.
Sí, el Gobierno podrá gastar hasta 196.000 millones de euros. Este techo de gasto incluye 8.000 millones para revalorizar sueldos públicos y pensiones y también el coste de crear 30.000 puestos de empleo público. Sobre esta oferta de empleo público aprobada hoy, los sindicatos la consideran insuficiente porque no cubren, dicen, el personal que se ha perdido durante la última década y avisan también del envejecimiento de las plantillas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, José Cho Gándara, Comisiones Obreras.
Tenemos que hacer una administración del siglo XXI que sea capaz de responder a los retos de personalización en la atención de los ciudadanos, blindaje del estado del bienestar e impulso de las grandes transformaciones, de los grandes retos que tenemos planteados como país.
Es una oportunidad perdida y un nuevo error de los que ya no nos podemos permitir mucho, porque en el corto, cortísimo plazo se van a poner de manifiesto con toda la intensidad los déficits que se acumulan en esta administración.
El Consejo de Ministros aprueba un plan contra la violencia de género.
Se ofrecerán cursos anuales a policías y al personal de justicia. Se creará una ventanilla única para que las víctimas puedan hacer todos los trámites y se favorecerá la detección de casos a través de los centros de salud. Además, se creará un programa de protección especial para los hijos víctimas de la violencia vicaria y campañas para que los allegados denuncien. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Un catálogo de nuevas medidas para mejorar la coordinación entre las administraciones y también para generar alianzas sociales en esta lucha que ha tenido la ministra de Igualdad y que les ampliará también en los próximos días.
La mitad de los niños españoles están en riesgo de pobreza.
Según un informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, se calcula que 2.300.000 menores de nuestro país están en riesgo de pobreza y que la mitad, 1 millón, se concentran en zonas muy pobladas. Según este estudio, la intensidad de la pobreza infantil es mayor en las ciudades. El 9% de los niños pobres, unos 230.000, viven en el área urbana de Madrid.
Los hospitales madrileños necesitan sangre con urgencia.
El Centro de Transfusiones ha lanzado una llamada de auxilio ante la falta de reservas de los grupos cero positivo y cero negativo. También alerta a las personas que pertenecen a los grupos A positivo y A negativo, de quienes se necesitarán donaciones en los próximos 2 o 3 días. La campaña de verano tiene como objetivo 35.000 donaciones para atender a unos 12.000 pacientes hasta el 15 de septiembre.
Corina Larsen demanda al rey emérito por acoso.
La aristócrata asegura que agentes del Centro Nacional de Inteligencia la estuvieron siguiendo a partir de 2012 y pide una compensación económica. Larsen también ha solicitado al Alto Tribunal de Justicia británico que don Juan Carlos no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias. Acusa al emérito y al CNI de hostigarla mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto. El juez designado tendrá 18 meses para completar la instrucción del caso.
Y muere Menchu Álvarez del Valle, la abuela paterna de la reina Letizia.
La madre de Jesús Ortiz ha fallecido a los 93 años de edad en su casa de Ribadesella. La reina Letizia mantenía una relación especial con su abuela Menchu, con la que compartía una gran pasión por el periodismo.
Hay noticias destacadas también en clave económica. ¿Cuáles, Bea?
Comenzamos hablando del Gobierno porque si hace poco la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, decía que no era momento ahora de subir el salario mínimo, como pedía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que retrasaba además esa subida hasta el año que viene, bien, pues hoy Calviño abre la puerta a subirlo este mismo año.
La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
El Gobierno, que por cierto ya ha aprobado una ley que va a permitir crear empresas con un euro. El proyecto va a llegar al Congreso a finales de año, va a estar en marcha, por tanto, en 2022. Se elimina de esta manera la exigencia de 3.000 euros para constituir una sociedad limitada y se podrá hacer en 10 días. Francisco Aranda, de la patronal madrileña CEIM, ha estado hoy con nuestros compañeros de Madrid Trabaja.
La idea es que se pueda montar una empresa en muy pocos días y que además esa barrera de los 3.000 euros que son necesarios o eran necesarios para montar una sociedad limitada se elimine, ¿no?, para que sea mucho más accesible para todo el mundo poder montar un negocio.
Y buenas noticias para los madrileños que quieran comprar un coche eléctrico: podrán optar ayudas de 9.000 euros. El programa MOVE 3, que así se llama, de la Comunidad de Madrid, está dotado con 53 millones de euros, dirigido a particulares, autónomos y empresas, y va a estar disponible hasta diciembre de 2023. Y todo en un día en el que la bolsa cierra con pérdidas después de varios días de ganancias. El IBEX 35 ha cerrado este martes por debajo de la cota psicológica de los 8.700 puntos, después de registrar una caída del 0,87% y con la mayoría de sus valores en negativo.
A las 8 y 11 minutos queremos saber qué tiempo va a hacer durante el resto de la jornada y también mañana, no solo de las 8 y 11 minutos, que lo podemos ver por la ventana. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el tiempo se puede resumir en que va a hacer más calor. Hoy ha hecho más que ayer, hemos llegado hasta los 34 en la capital, 33-34 e incluso 35 en algunos puntos del extremo sur. Mucho sol, algo de nubosidad, sobre todo en el entorno de la sierra, nubes altas. Por la mañana estaba el cielo bastante cubierto allí, pero después, bueno, se ha ido abriendo un poco más. Mañana vamos a tener el cielo prácticamente limpio de nubes. Y en cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, ya decía, más calor. Mañana, de hecho, tenemos aviso activado en las horas centrales de la jornada, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, en área metropolitana, el corredor del Henares y el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, porque las temperaturas se espera que puedan rebasar los 35 grados, o sea que lleguemos a ver, incluyendo también la capital, pues los 36, los 37. En toda la comunidad sube el termómetro, también ganamos algún grado de noche. En cualquier caso, va a ser la tónica de miércoles y de jueves. Mucho sol y temperaturas que no van a sufrir muchos cambios después de la subida de mañana. Así que tanto miércoles como jueves tendremos ese aviso activado, nivel amarillo, por esas temperaturas que llegarían a rebasar ligeramente, eso sí, los 35 grados en bastantes puntos.
Ainhoa González, gracias. Luego te vemos. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas por un accidente que está complicando en casi 3 kilómetros de retenciones esta salida de la capital. En el resto de carreteras, eso sí, situación bastante tranquila durante toda la tarde. Afortunadamente se circula con total normalidad en las arterias principales, también en las secundarias y en la M40 y M50.
Cuando uno dice que alguien ha quedado segundo, suena fatal esto de ser segundón, pero claro, si lo ponemos de otra forma, si por ejemplo decimos que ha ganado una medalla de plata tras 4 años de preparación, o si decimos que tenemos una nueva subcampeona olímpica, ya hablamos de otra cosa. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Mayalen Chorraut, que completa su colección de medallas. Comenzó con el bronce, siguió con el oro y hoy ha sido plata. Bueno, una de las mejores deportistas españolas de los últimos tiempos. Correcto. Y una de las olímpicas con mayor rendimiento de nuestro país. Una preparación, lo comentabas tú, que ha sido durísima para ella y que, bueno, confesaba nada más acabar la medalla, ¿no?
Peleo mucho, pero es que hasta el final no he tirado la toalla. Y no venía como la más rápida de estos Juegos. Ha sido un ciclo olímpico, ya he dicho más de una vez, ha sido un ciclo olímpico muy duro. Y también se me hace duro saber que no soy la más rápida. Y bueno, el camino hasta aquí, de verdad, que no ha sido nada fácil. Y además, bueno, estos Juegos han sido especiales, lejos de Anne. Estoy deseando de verla, deseando de darle un beso y estoy deseando de coger mañana el avión y volver ya para casa.
Y además siempre la recordaremos por haber sido la primera medallista después de ser madre, que es un mérito tremendo.
Tremendo. Bueno, tremendo. Es un mérito tremendo ya ser madre, con todo lo que pasan y demás. Y ya encima, si después de eso, como bien dices, hacer medalla, desde luego, desde aquí le rendimos pleitesía y le damos la enhorabuena.
Otro que no ha tenido una vida fácil. Hablamos de Emmanuel el Profeta Reyes, que ganó al subcampeón olímpico, al kazajo, en boxeo, Vasily Levit, en peso pesado, el hispano-cubano, ha recibido la nacionalidad española después de pedir asilo político en este país y después de haber recorrido media Europa. Ha tenido una vida muy complicada, pero siempre ha soñado con ser medallista olímpico. Lo puede ser.
Ha dado un paso más.
Después del combate de esta mañana ha dado un paso tremendo, porque además la victoria ha sido una de las victorias más contundentes de esta competición, por KO, y ya está en los cuartos de final. Es decir, estaría a una victoria de cumplir su sueño de tener una medalla colgada al cuello.
Pues qué bonita la historia, Paula. Qué bonita la historia, porque el deporte premia también el trabajo duro y la vida dura.
Sí, hoy se le planteaba eso, ¿no? Está ante un combate muy complicado porque es el subcampeón olímpico, el kazajo, pero claro, lo hemos pensado todos, ¿no? Supongo que su vida habrá sido bastante más complicada que ese momento y al final lo ha demostrado con un combate sensacional. Deporte por equipos. La selección española de waterpolo consigue su segunda victoria y de nuevo ante una selección balcánica, Montenegro. El equipo de David Martín logró ganar por 8-6 y presentar su candidatura clara a las medallas. También en piscina, diploma olímpico por su sexta posición para Hugo González de Oliveira, en 100 metros espalda, batiendo su propia marca. También gran victoria de la selección femenina de balonmano ante Francia, 2-8-2-5. Y además era imprescindible después de su primera derrota en el debut de los Juegos ante la selección de Suecia. Mal día para el tenis.
Sí, no podía ser todo cara.
Y las dos parejas de féminas han caído ante Suiza y la República Checa. Hay que aplaudir a Badosa Sorribes y a Suárez Muguruza porque han caído en el tiebreak y después de ponérselo muy difícil a sus contrincantes.
Y mañana fútbol.
Así es, nos jugamos el primer puesto ante Argentina. Los albicelestes necesitan ganar, cuidado con este detalle, para clasificarse. Luis de la Fuente, seleccionador español.
Era nuestro objetivo, yes. Y sigue siendo ganar el partido de mañana, garantizar y asegurar la clasificación y además garantizarla de la mejor manera posible y sobre todo por el curso moral, porque aquí ese efecto también es muy importante, sabiendo y siendo conscientes que en fin vamos a tener un rival también que se está jugando, muy difícil, Argentina.
Y mucho ánimo para Rocío García, madrileña que participaba en bicicleta de montaña, pero una caída en el reconocimiento le ha impedido correr como ella quería y como merecía. En su pueblo, Villa del Prado y en Madrid, estamos con ella.
Posición 26, no ha sido el día esperado y bueno, un día muy cruzado, está viendo el circuito antes de salir y he tenido una caída muy fea y no he conseguido cruzar durante todo el circuito, estaba lleno de barro, patinaba muchísimo y bueno, no hay excusa, al final no ha sido el día deseado, a coger experiencia y esto se nos acaba de empezar y gracias a todos por el apoyo.
Y de madrileña a madrileña, Pobla, porque mañana Lucía Rodríguez se la juega a los 5.000 metros, semifinal en los Juegos Olímpicos, madrileña del Escorial, y por eso el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha colocado una pantalla gigante para que la veamos desde aquí y sigamos, creo que es a mediodía la cita.
Así
con lo
es.
Cual, en el enfoque de mañana ya estaremos hablando, posiblemente, ¿por qué no?
Lucía
de otro podio.
Es una de las mejores atletas españolas con un futuro y un porvenir tremendo. Ya estamos muy orgullosos de verla donde la vemos. Jaime Fresno, compañero de Madrid al tanto de aquí de Onda Madrid, lleva muchos años hablando y escribiendo de ella, y es una de las deportistas que seguro, no sé si en estos Juegos Olímpicos, ya lo está haciendo, metida en semifinales, va a dar mucho de qué hablar aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues mañana seguro que hablamos de ella y hablamos, lo hacemos contigo. José Luis Poblador, gracias.
A ti.
Es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y veinte de la tarde, ponemos el enfoque de Onda Madrid en el Consejo de Ministros más económico de cuantos se recuerdan. En él se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia, el techo de gasto como paso previo a la aprobación de presupuestos, también históricos, y ha trascendido además la posible inmediata subida del salario mínimo interprofesional, informa Noelia Ontoria.
Las previsiones de crecimiento se mantienen 6,5% del PIB para este año y medio punto más para 2022. La quinta ola, por tanto, se ve compensada por la inyección europea. Además, se prevé una recuperación del empleo a niveles prepandémicos ya en otoño, lo que va a permitir, según la vicepresidenta primera, abordar la subida del salario mínimo.
Podríamos recuperar el nivel de empleo que teníamos en febrero de 2020 a principios del otoño. En septiembre veremos si es posible retomar esa senda de aumento del salario mínimo en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia.
La subida entraría ya en las negociaciones parlamentarias para aprobar los presupuestos. El gobierno pretende recabar el máximo de apoyos sin excluir a nadie y busca orientar la inversión. María Jesús Montero, Hacienda.
Consolidar ese crecimiento económico, pero también a orientar a este país hacia un modelo más productivo, más feminista, más ecológico.
El nuevo cuadro macro prevé el mayor margen de déficit para la Administración Central, un 3,9 frente al 0,6 de las comunidades, porque es la que ha transferido recursos para hacer frente a la pandemia, aunque el objetivo es solo referencial, porque siguen suspendidas las reglas fiscales hasta 2023. El Consejo de Ministros también aprobaba la mayor oferta pública de empleo de la historia, con 30.445 plazas y con el objetivo de modernizar la función pública.
Ya saben que el paisaje de la luz de Madrid, nos detenemos un momento en la región, es ya patrimonio de la humanidad, una decisión de la UNESCO que merecía celebración. Por eso el Ayuntamiento ha organizado un acto para festejar la nueva categoría del eje Paseo del Prado Retiro en un escenario de lujo, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, y con primeros espadas nacionales y locales entre los invitados. Con uno de ellos se encuentra también un lujo de compañero, Luis Mínguez. Volvemos contigo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a 10 minutos de que comience este acto al que también están invitados y van a asistir los ministros de Cultura, de Sanidad, de Agricultura, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y en el que van a tomar la palabra el alcalde de Madrid, la concejala de Cultura y Deportes, también el embajador de España ante la UNESCO, y con ella estamos con Andrea Levy. Andrea Levy, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El domingo los nervios, la tensión, hoy por fin la celebración, ¿no?, por esta inscripción de Madrid en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no?
Es muy, muy emocionante la jornada del domingo y sobre todo ahora, ¿no?, disfrutar de lo que supone por primera vez que Madrid tenga reconocido un paisaje inscrito dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, para que lo disfruten todos los madrileños, aquellos que nos visiten, y desde luego yo creo que tantas y tantos momentos y vidas vividas en este paisaje de la luz que es ya mundial.
¿Estáis teniendo algún reflejo ya de lo que ha supuesto esta nominación, esta inscripción? ¿Algún reflejo en cuanto al turismo, actividad económica, interés en los medios?
Aún es muy pronto, pero sí que es cierto que ha tenido pues su connotación, digamos, internacional, como cualquier reconocimiento certificado de este nivel, que es a nivel mundial, y desde ya el Ayuntamiento está preparando pues un plan para atraer justamente turismo de calidad que venga a disfrutar de nuestra cultura, nuestra gastronomía, de nuestro modo de vida y también que pueda contemplar este paisaje de la luz, este Paseo del Prado y Buen Retiro, que se ha convertido ya en un lugar de trascendencia mundial.
Pues muchas gracias, Andrea Levy.
Luis,
sí, pues como os decimos, sí.
No sé si tenemos a Andrea Levy todavía con nosotros.
Mm-hmm.
Sí, le quería...
La tengo aquí al lado.
Le quería preguntar, bueno, un saludo, concejala, buenas tardes. Le queríamos preguntar simplemente sobre la decisión de la UNESCO, si ha tenido que venir la UNESCO ya de una vez por todas, que aparezca alguien con cierta entidad como es la UNESCO, a recordarnos a los madrileños que tenemos un gran patrimonio y mucho que creernos sobre este patrimonio, porque da bastante rabia cuando a un madrileño le preguntan, oye, voy a ir a visitarte, enséñame algo, ¿no? Es que aquí no hay nada, hombre, no hay nada en la capital, no hay nada en la región. Me parece a mí que nos quedamos cortos y la UNESCO nos está recordando esto, ¿no, concejala?
Pues por supuesto, yo creo que todos los madrileños que disfrutamos día a día de nuestras calles, nuestras plazas, nuestras instituciones culturales, pues disfrutamos de una ciudad increíble, ¿no? Y con un patrimonio de, acumulado a lo largo de siglos y siglos. Este año, fíjese que celebramos también el año Sabatini, el gran arquitecto de Madrid, y cuáles son esos edificios, la Puerta de Alcalá, ¿no? Por ejemplo, el Jardín Botánico, hechos pues desde luego que nos asombran, nos llenan de orgullo a todos los madrileños y que, bueno, pues ahora han decidido reconocerlos a nivel internacional, pero que todos los madrileños ya lo llevábamos con mucho orgullo.
Concejala, le vamos a dejar, pero ya sabe que la última en periodismo siempre es la penúltima. Una más. El alcalde se acordaba el otro día de las tres administraciones, Administración Botella, que por cierto está presente en el acto Ana Botella, Manuela Carmena y la administración del propio alcalde Almeida, pero sobre todo más allá de las administraciones y de los gestores, yo me quedo con los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Que son los que durante todos estos años han estado ahí defendiendo y elaborando esta candidatura.
Sí, muchas gracias a todos los técnicos municipales por todos estos años, desde el año 2014, que han estado pues, detrás de ese expediente, armándolo, definiéndolo, buscando complicidades para que finalmente pues, este domingo lográramos la inscripción.
Andrea Levy, concejala de Cultura, muchas gracias. Disfrute del acto. Y Luis, lo mismo te decimos. Gracias por toda la información. Y oye, disfruta del acto, que al final es la celebración que nos permite la pandemia, pero al fin y al cabo es la celebración de una capital que recibe el respaldo de la UNESCO.
Lo haremos, por supuesto, Jesús. Hasta luego.
Hasta luego. ...8 y 26 minutos... les comentábamos en el plano nacional, el Consejo de Ministros de fuerte índole económica, y las medidas aprobadas, como por ejemplo la oferta de empleo, una oferta de empleo en la que el Gobierno habla de empleo público, de presupuestos llamados a ser históricos, pero los sindicatos hablan de oportunidad perdida. Tras demasiados años de recortes en los servicios públicos, las más de 30.000 plazas ofertadas, dicen los sindicatos, no tapan los agujeros del pasado. Ángel García.
Todos los sindicatos de la Administración coinciden. Los números no llegan para tapar todos los agujeros que han ido dejando demasiados años de recortes en los servicios públicos. 50.000 empleos perdidos en la última década, un 22% de la plantilla, mientras que solo se recuperarán en esta oferta unos 2.000. Por ello, Antonio González, portavoz de UGT en el sector, reclama una convocatoria extraordinaria.
Exigimos una oferta de empleo público extraordinaria que permita la reincorporación inmediata de efectivos para una prestación adecuada del servicio.
Y lo que es más grave, según Comisiones Obreras, no hay solución para servicios públicos esenciales de atención a la ciudadanía, como el SEPE o la Seguridad Social, que están a punto de colapsar por falta de plantilla. José Chogándara es el responsable de acción sindical de Comisiones Obreras en la Administración Estatal.
Una oportunidad perdida y un nuevo error de los que ya no nos podemos permitir mucho, porque en el cortísimo plazo se van a poner de manifiesto con toda la intensidad los déficit que se acumulan en esta administración.
La OCDE ya ha advertido a España del riesgo que supone tener una de las plantillas de empleados públicos más escasas y más envejecidas del mundo desarrollado, una edad media ahora mismo de 52 años.
Al margen de la vertiente económica, había otra materia muy importante en el programa del día del Consejo de Ministros. Llegan nuevas herramientas o refuerzo de medidas existentes para la violencia machista, una lacra que urge erradicar. Un combate cuyo plan de gobierno nos desvela Fran Serrato.
La intención del Ejecutivo es reforzar la atención a las víctimas tras el repunte de asesinatos que hubo en mayo. La mayoría de ellas, un 80%, no denuncia nunca a su maltratador. Por eso se va a poner el foco en el entorno para que sean sus allegados quienes lo hagan. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Un catálogo de nuevas medidas para mejorar la coordinación entre las administraciones y también para generar alianzas sociales en esta lucha.
Un total de 15 medidas, entre las que se encuentran formación continua para policía y personal de justicia y planes para proteger mejor a los menores víctimas de la violencia vicaria. Pero hay más. Irene Montero, ministra de Igualdad, en los micrófonos de Radio Nacional de España.
Y también abrir más puertas, de ahí, por ejemplo, la insistencia en esa ventanilla única en servicios sociales o en la atención primaria, en los centros de salud, es algo que debemos reforzar porque solamente de esta manera vamos a combatir de forma eficaz la violencia contra las mujeres.
No obstante, los compromisos no cuentan con un plazo ni un presupuesto concreto. El plan está condicionado a las disponibilidades presupuestarias, algo que ha criticado una parte del movimiento feminista.
Y un último apunte de la página política, la crónica de una ruptura, ya saben, protagonizada por PP y Vox. Justo cuando las encuestas invitaban a soñar ambas formaciones dirigiendo el país de la mano, surge la discrepancia Ceutí sobre declarar persona non grata a Santiago Abascal. Y Vox hoy ha matizado, pero también ha movido ficha. A las 8:30 de la tarde nos lo cuenta Flor Carazo.
Vox matiza, romper relaciones con el PP significa que toma nota. El vicepresidente del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, pide a los populares una reparación.
Son ellos los que rompen, nosotros tomamos nota y damos por rotas esas relaciones, por supuesto. ¿Qué consecuencias tendrá? Pues las iremos viendo. Pérdida de confianza absoluta, ruptura de relaciones y a esperar que el Partido Popular repare el daño.
Varones populares consideran exagerada la reacción de Vox. Ante sus amenazas, el gobierno andaluz reclama al partido de Abascal que los acontecimientos ajenos a Andalucía no afecten al acuerdo de estabilidad del Ejecutivo. Desde Génova se insiste en que están en contra del señalamiento político. Pablo Montesinos.
Que no nos gustan los cordones sanitarios, que no nos gusta tampoco para nada la figura de la persona no grata. Estamos en la defensa del interés general y si otras formaciones políticas están en otras cosas, serán esas formaciones las que tendrán que explicar su posición.
Vox da al PP la opción de rectificar con la propuesta que ha presentado para que la Asamblea de Ceuta revoque su decisión de declarar persona no grata a Abascal.
Miramos el enfoque de Onda Madrid hacia la pandemia, actualizamos datos. En España tenemos 26.399 contagios, pero una subida preocupante en los fallecidos, 55. La incidencia aumenta un punto hasta 701. En Madrid son 4.613 los contagios y 6 fallecidos. No obstante, nuestra región descarta sumarse a los movimientos restrictivos de otras, como exigir el pasaporte COVID en el acceso a ciertos establecimientos. Al menos lo hace hasta que siente cátedra el gobierno estatal, gobierno al que le insisten en que hacen falta más vacunas. Pepe Frutos.
La Comunidad de Madrid descarta decretar la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder a establecimientos de hostelería, porque es algo que corresponde al gobierno de España, según Enrique López, consejero de Presidencia.
Si hay algo que tiene que ser decidido y adoptado a nivel nacional, ha de ser una medida de esta naturaleza que, insistimos, puede limitar derechos y por eso hay que adoptar una estrategia nacional.
Y otro consejero, el de Hacienda, ha cifrado en 300 millones el montante de las ayudas hasta ahora adjudicadas a empresas y autónomos para la recuperación de la crisis del COVID. Javier Fernández Laschetti.
En este momento llevamos ya en la Comunidad de Madrid asignadas y transferidas, o sea, por tanto ingresado en la cuenta de la persona que lo ha pedido, más de 300 millones de euros, son casi 19.000 los autónomos y empresas.
Pero no han faltado hoy también críticas a la gestión regional de la pandemia. Los socialistas han aludido al que el Cendal haya dejado de recibir a más enfermos. África Moreno.
No se puede construir un hospital, gastarse 150 millones de euros y no dotarle de personal sanitario.
También reclaman un plan de vacunación más eficaz.
La vacunación como elemento crucial para desarmar la pandemia, aunque no infalible. Basta un vistazo a las residencias para saber que la inmunización no priva del contagio. La inmunización no priva, no exime del contagio. Raquel Ruiz.
En la última semana aquí en la Comunidad de Madrid y según los datos del Inserso, 53 mayores han resultado contagiados en 13 residencias. Ahora bien, desde la Asociación Madrileña de Ayuda a la Dependencia, su presidenta Pilar Ramos matiza estos datos.
Una cosa es que haya un positivo y otra cosa es que eso desarrolle una enfermedad, que eso es importantísimo, sobre todo para tranquilizar también a los familiares y bueno, a la población en general.
Gracias a la vacuna y también a lo aprendido, las residencias están hoy preparadas para hacer frente al COVID.
A mí sí que me gustaría que no habláramos de esa quinta ola en residencias, porque no es cierto. Nosotros vivimos esa primera ola y yo creo que todos sabemos lo que significó, pero ahora mismo los mayores en las residencias es el sitio más seguro que tienen.
Ramos pide responsabilidad, especialmente a los que entran y salen de las residencias, para garantizar la seguridad en estos centros.
Es importante suscribir las palabras de Raquel Ruiz. Quedémonos con lo aprendido. Hay que recordar que vacunarse no significa dejar de tener cuidado y respetar las medidas sanitarias. Palabras de Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos, que también daba el visto bueno a vacunar con Janssen a menores de 40 años. Declaraciones en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Si tenemos medicaciones que están aprobadas por las agencias reguladoras y que están disponibles, deberíamos utilizarlas para intentar aumentar el número de personas vacunadas. Pero aún así hay que recordar que estas no son vacunas esterilizantes. Esto no va a conseguir un control absoluto. Se necesita vacunar y además hacer más cosas. Debemos seguir teniendo cuidado y sería ideal poder disponer de medicaciones que fueran capaces de matar directamente al virus.
Ocho y 35 minutos. Nos vamos a Cataluña porque el Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 30 líderes independentistas, ya saben, por su acción exterior pública entre 2011 y 2017. Buscamos la última hora. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. La delegada instructora confirma dudas sobre la suficiencia y legalidad de que el Instituto Catalán de Finanzas respalde la fianza que avala los 5,4 millones de euros por toda la acción exterior para promocionar el procés. Se pedirá un informe urgente a la Abogacía del Estado a la mayor brevedad para que dictamine sobre la legitimidad del decreto ley que respalda al ICO catalán. De esta forma se implicará al Ejecutivo de Sánchez, que no se había pronunciado como le había pedido la oposición, dado que había justificado estar a la espera del dictamen de la Comisión de Garantías Estatutarias. Serán dos informes no vinculantes que servirán para decidir si se aceptan o no los avales. De lo contrario, se procedería automáticamente al embargo de bienes. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, insta al Tribunal a que deje de hacer política.
El Govern continúa defensant sense fissures i sense dubtes la legalitat.
El Govern defiende sin fissures i sin dudas la legalitat d'este aval. No hay motivo para pensar que no se pueda aceptar este aval. El decreto es jurídicamente impecable.
Perquè el decret és jurídicament impecable.
Lo que se pone en duda es que sea un órgano de la misma administración supuestamente perjudicada el que pueda amparar posibles responsabilidades contables. Ciudadanos lo ha denunciado ante Fiscalía, defiende las instituciones y confía en la investigación que haga el Ministerio Fiscal. El PSC, por contra, sí cree que el fondo de la Generalitat es legal, aunque también está a la espera de los informes jurídicos. En cualquier caso, a dos de los 34 ex altos cargos encausados se les dictará ya el embargo tras no haber presentado la fianza.
Antes de asomarnos a las propuestas culturales, tenemos noticia en Móstoles. Ya saben que hace unos días se declaró un incendio en la zona de Parque Coimbra, que arrasó con la pasarela que le conecta con la otra zona afectada, con Guadarrama. Y para salvaguardar esta conexión, el Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado ya, en pleno urgente, su reconstrucción. Nos vamos a Móstoles. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer paso para la reconstrucción de la pasarela arrasada por las llamas la semana pasada en el incendio de Parque Coimbra. El pleno mostoleño ha aprobado hoy la modificación presupuestaria para incluir esta obra en las cuentas de 2021. La intención es comenzar cuanto antes. Esta pasarela ofrecía acceso a servicios públicos importantes a los vecinos de Parque Guadarrama y Parque Coimbra. Noelia Pos es la alcaldesa.
Esto nos permitirá seguir acelerando los trámites burocráticos para construirla cuanto antes y para garantizar que los residentes en la zona puedan acceder más fácilmente a servicios básicos como el centro de salud.
Los arquitectos de la Concejalía de Presidencia y de Desarrollo Urbano ya están trabajando en el diseño de la pasarela, que esperan puedan empezar a reconstruir cuanto antes.
Un minuto nos separa de asomarnos, de tomar la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. Ese minuto, les recomiendo, lo dediquen a escuchar la agenda cultural de Manolo Calderón.
Esta noche comienza en el Festival del Parque de la Bombilla el ciclo Cine Caliente. En esta primera sesión se proyecta Showgirls, de Paul Verhoeven.
Lo tuyo es el striptease, ¿no lo ves?
Lo mío es el baile.
Es una nueva forma de ver cine, con sucesivos y continuos cortes para comentarios y análisis de Nerea Pérez de las Heras. Todo ello amenizado por el DJ El Cuerpo del Disco. Hasta el 30 de julio en la Galería Malborup, Los días con Pessoa de Soledad, Sevilla. Cerca de 200 pinturas, donde la autora muestra su pasión por el escritor Fernando Pessoa y el barrio lisboeta de Baixa. En el Teatro del Barrio, a partir de la 1 de la tarde y hasta el viernes, Los días ajenos, de Bob Pop. Un monólogo creado e interpretado por Bob Pop a partir de sus libros Días ajenos.
De esos diálogos lo que menos me interesa soy yo, porque es una búsqueda de mí a través de lugares que me han dado los otros.
Esta noche a las 10, en las noches del Botánico, está Rosario. Que se lo pasen bien.
Enseguida saludamos a nuestro divulgador científico José Manuel Nieves. un par de minutos y escucharán hablar de algo muy interesante, agujeros negros.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Ocho y 41 minutos en la conciencia de la radio. Como siempre, queremos saludar a nuestro experto en ciencia y experto en muchísimas materias, una de las cuales vamos a tratar a continuación, agujeros negros. José Manuel Neves, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? Oye, quería decirte antes de nada, hace una semana, ya sabes, oye, se comenta esto, ¿no? Oye, te escuché en El Enfoque hace una semana, muy bien, pero especialmente interesante, cuando te dicen especialmente interesante es que lo anterior... te escucharon poco, que se han centrado en esto. Especialmente interesante las montañas estas milimétricas. Digo, sí, ¿te gustó? Sí. Digo, bueno, yo ahí hablé poco. Fue José Manuel Nieves. Oye, ¿cuándo le volvéis a tener? Pues hoy le volvemos a tener. Hoy le volvemos a saludar. Y esta materia, reconozco que si la otra me resultó interesante, está... yo creo que Hollywood tiene mucha culpa, José Manuel, de que a todos nos interese, sí, claro, los agujeros negros. Pero fíjate, no solo los agujeros negros, así en general, sino observar su nacimiento, porque es que si el nacimiento es un milagro humano, observar el nacimiento de un agujero negro, pues es un milagro científico y es no está al alcance de todos, ¿no?
En absoluto, por supuesto que no. O sea, sabemos muchas cosas de los agujeros negros, hemos visto indirectamente, porque son negros, evidentemente, y no se ven, pero sí sabemos que están ahí por lo que tienen alrededor y por cómo se mueven las cosas alrededor. Sabemos o intuimos las formas en que se crean o se forman estos agujeros negros,
sí,
que los hay de muchas categorías, ¿eh? Los hay desde milimétricos, o sea, muy, muy pequeñitos, al tamaño estelar, o sea, de masa estelar, que son consecuencia de una estrella muy masiva que explota como supernova y lo que deja en el centro es un agujero negro, que de ese tipo vamos a hablar hoy, y los hay gigantescos, supermasivos, que son los que están en los centros de las galaxias, que pueden llegar a tener hasta miles de millones de veces la masa del Sol. O sea, sin ir más lejos, tenemos uno aquí en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A, que tiene 4 millones de veces la masa del Sol y es de los pequeñitos, ¿no? Dentro de los supermasivos es de los pequeñitos, ¿no?
En y el fin, que se ha observado, decías, José Manuel, no es ni este gigantesco que puede llegar a ser, ni tampoco el milimétrico.
No. Se han observado muchos, ¿no? Pero ahora, en esta, o sea, de lo que vamos a hablar hoy es,
¿sí?,
de un supuesto agujero negro de masa estelar en el momento de su nacimiento. Eso es lo que creen un equipo de investigadores, eso es lo que creen que han conseguido ver por primera vez, porque eso no se ha visto jamás. Entonces, ese estudio que ya ha sido publicado en alguna revista científica, está esperando una confirmación oficial. Estamos en ese punto todavía, ¿no? Porque podría ser que lo que hubieran visto sea otra cosa.
Claro.
No parece probable, pero hay que decirlo, ¿no?
De resultar correcto, entonces, José Manuel, sería la primera vez que disponemos de una evidencia así.
La primera vez que tenemos una confirmación de una evidencia de ver cómo nace un agujero negro nuevo, cosa que no se ha visto jamás, ¿no?
¿Por qué no se había visto jamás? ¿Cómo se ha hecho este descubrimiento? Pues,
a ver, sabemos, por ejemplo, como te adelanté antes, te lo cuento un poquito mejor ahora, los agujeros negros, los de masa estelar, vienen del colapso de una estrella. Una estrella muy masiva que agota su combustible. Las estrellas tienen un horno nuclear de fusión de hidrógeno, normalmente, ¿no? Ese hidrógeno les dura muchísimo tiempo, miles de millones de años, pero se acaba. Y cuando se acaba, se apaga el horno nuclear. Y claro, al apagarse el horno nuclear, se apaga la única fuerza, la única energía que la estrella podía lanzar contra la gravedad, que lo que hace es intentar aplastar a la estrella. La gravedad siempre intenta comprimir los objetos, ¿no? Y si las estrellas resisten, es solamente porque tienen esta fuente de energía, que es su horno nuclear que tienen en el centro. Al quedarse sin combustible, la gravedad aplasta a la estrella. Y a veces la aplasta de una manera tan brutal, que produce un colapso. Todo el material de la estrella de millones de kilómetros de ancho se quedan comprimidos en un objeto de apenas 8 o 9 kilómetros. Es decir, una cosa bestial. Ese objeto puede ser dos cosas. O un agujero negro, que es una rotura del propio tejido espaciotemporal. Es decir, es como si la materia curva el espacio, ¿no? Entonces, si tú pones un peso muy pesado, igual que si tensas una sábana y le empiezas a echar bolas de hierro, ¿no? Bueno, pues van curvando la sábana, pero si le echas una muy gorda, lo mismo rasga la sábana.
Claro.
Bueno, pues eso sería un agujero negro. O, sin llegar a ser un agujero negro, puede ser una estrella de neutrones, que es toda esa masa de esa estrella enorme, comprimida, fíjate, de 1,5 millones de kilómetros, por ejemplo, que tiene el Sol, y es una estrella pequeña, a un objeto que tiene la misma masa prácticamente, pero solo 8 o 9 kilómetros, pues una masa súper densa, que es lo que llamamos una estrella de neutrones.
¿Y estos serían los cadáveres estelares, por cierto, que mencionábamos la semana pasada?
Exactamente, esto sería un tipo de cadáveres estelares.
Has visto que hago los deberes, ¿no? Has visto cómo voy quedando.
Oye, una cosa es espectacular, no sabes cómo me alegro.
No, es que lo explicas muy bien y fíjate, siempre el agujero negro, uno tendría a pensar, que ahora hablaremos de ello, porque por aquí he buscado algunas cosillas de Stephen Hawking y demás, ahora hablaremos de dónde va, ¿no? ¿Dónde va aquello que cruza un agujero, o que cae en un agujero negro, dónde va? Pero sí es verdad que llama la atención cómo si... Primero, que una estrella durante toda su vida lo que hace es luchar contra la gravedad, que es curioso, pero dedican su vida...
Es una lucha titánica.
Sí, es una vida de sufrimiento, porque al final...
Claro, una estrella no es más que una bola de gas quemándose, y el límite de la estrella es el punto donde la fuerza de dentro hacia afuera, que es la que genera el horno nuclear, se equilibra con la fuerza de fuera hacia adentro, que es la gravedad que intenta machacarla.
Y en este caso no queda entonces como estrella de neutrones, sino que se produce el agujero negro, la rotura.
Sí, puede pasar, según cómo sea la explosión y según cuál sea la masa inicial de la estrella, la masa original de la estrella, se puede convertir o en una cosa o en la otra. Si pasa, hay una cifra mágica ahí, ¿no? Que si pasa 3,4 veces la masa del Sol, ni siquiera una estrella de neutrones puede soportar y se seguirá comprimiendo hasta convertirse en un agujero negro. Si no sobrepasa las 3,4 veces la masa del Sol esa estrella original, entonces se puede convertir en una estrella de neutrones. Y lo que han encontrado estos investigadores esta vez, fíjate, viene de atrás, ¿no? Porque hace unos años, en el 2018... detectaron un nuevo tipo de supernova o un nuevo tipo de explosión estelar. Vieron de repente una estrella muy brillante, pero que era rara, no seguía los parámetros de todas las supernovas, que se han visto miles ya, conocidas, ¿no? Era una explosión muy extraña. ¿Por qué? Porque era increíblemente brillante, más brillante que una supernova normal, que ya es decir, porque cuando una supernova estalla, eclipsa el brillo de la galaxia en la que está, que son miles de millones de estrellas, bueno, pues brilla más esa única supernova estallando que los miles de millones de estrellas de la propia galaxia en la que vive, ¿no? Una cosa espectacular. Bueno, pues estas son todavía más brillantes, el brillo crecía muy rápido, y tenía un patrón de ir desapareciendo después de la explosión que no tiene nada que ver con ninguna supernova conocida. Con lo cual, ahí no se sabía lo que podía ser eso. Los científicos hicieron los deberes y generaron pues una serie de hipótesis. ¿Y si resulta que no ha estallado como supernova y que lo que ha hecho ha sido generar directamente un agujero negro, pero sin llegar a estallar? Es decir, es una falsa supernova, pero con un agujero negro en el centro, directo. Es decir, un colapso que en lugar de pasar por una explosión, se produce directamente, como si aquello empieza a colapsarse y de repente tenemos un agujero negro o una estrella de neutrones, pero sin explotar. Entonces, y ya te digo que hicieron los deberes y creen que ellos han captado eso, eso mismo que te acabo de decir, creen que es eso lo que han visto en una galaxia que está a unos 200 millones de años luz, cerquita para ser una galaxia,
sí,
y bueno, ese es el artículo que han escrito diciendo que han visto o que creen haber visto el nacimiento, el momento del nacimiento de un nuevo agujero negro.
¿Y esto lo han escrito ahora, este artículo, José Manuel?
Sí, ahora.
¿Y por qué estos tres años de diferencia desde que en 2018 se produce el proceso? ¿Tienen que seguir el desarrollo, la evolución de...?
Primero se encontraron, claro, en 2018 se encontraron con un evento desconocido.
Claro.
Una explosión, o lo que pensaban que era una explosión desconocida. Y se pusieron a hacer cálculos como locos para ver qué tipo de explosión de estrella podría dar como resultado lo observado, ¿no? No encontraron ninguna. Eso ya les llevó más de un año de trabajo y ese camino no era. Entonces, si no era una explosión, tenía que ser otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser? Como eso estaba emitiendo muchos rayos X, empezaron a ver qué tipo de... Entramos un poquito más en tecnicismos, pero bueno.
Sí.
¿Qué tipo de emisiones de rayos X tenían? Y las emisiones de rayos X que tenían eran compatibles con un objeto pequeño, muy masivo, y que estaba rotando sobre sí mismo, girando muy rápidamente, exactamente a 4,4 milisegundos por cada rotación.
Claro, dicho de otra forma, lo que observaron es que efectivamente no se correspondía con nada que siguiera unos patrones lógicos, que ellos tuvieran siempre presentes.
Unos patrones conocidos.
Exacto, unos patrones conocidos, perdón, eso es.
Exacto.
Y si en cambio presentaba unas características que se acercaban a esa hipótesis.
Entonces formularon la hipótesis de esta falsa explosión, es decir, que la estrella hubiera colapsado directamente o en un agujero negro o en una estrella de neutrones, y llegaron a la conclusión de que tenía que ser un agujero negro precisamente por esta rápida rotación de 4,4 milisegundos, una vez cada 4,4 milisegundos, que ellos observaron el objeto durante 60 días seguidos, es decir, vieron miles de millones de rotaciones.
Eso es, claro, con esa velocidad, eso es.
Y eso era constante, y sabemos que una estrella de neutrones, después de producirse, su nivel de rotación va decreciendo con el tiempo. Y a lo largo de 60 días y miles de millones de rotaciones, aquello era absolutamente constante. Por lo cual, descartaron la posibilidad de estalla de neutrones y se quedaron con la de agujero negro. Pero como digo, eso es la hipótesis sobre la que trabajan. Y efectivamente han tardado 3 años en hacer todos los cálculos, en formular la hipótesis, en ver que eso era verosímil, en calcular cómo y ver si casaba lo que habían observado con la hipótesis que ellos habían generado, que es esta que te he dicho.
Fíjate que ahora, escuchando el proceso, me parecen pocos los 3 años.
Claro. Es que la ciencia avanza, pero no tan rápidamente como nos gustaría, ¿no?
No, pero por eso digo que me parece hasta que han tardado poco en tanto
claro,
avance.
Claro, si
una pregunta,
todo esto...
José Manuel, me quedo con la frase, la oración en la que has dicho la rotura del espacio, el espacio-temporal, ¿no? Claro, sí. Esto es lo que alimenta todas esas teorías que luego vemos reflejadas de pues poder pasar de un universo a otro a través de agujeros negros, lo que alimenta, sí. Por ejemplo, Stephen Hawking, encontrado por ahí que en una conferencia en Estocolmo, pues dijo que la existencia de historias alternativas con los agujeros negros sugieren que esto puede ser posible, que el agujero tendría que ser muy grande, eso sí es verdad, y que si gira, pues podría tener un pasaje a otro universo, pero no podría volver a nuestro universo. Lo que caiga en un agujero negro, billete de ida, no habría vuelta.
Billete de ida, no hay nada. El problema, claro, Hawking, la idea que tenía Hawking era que cuanto más grande sea el agujero, es decir, si es uno supermasivo de estos que tienen millones y millones de veces la masa del Sol, mucho mejor, porque podrías entrar dentro del agujero sin estar sometido a las fuerzas de marea de un de un agujero negro más pequeño, que lo que haría sería una cosa muy bonita que dicen los científicos, que todo lo que entra sufre un proceso de espaguetización. Y eso quiere decir que se estira como un espagueti. ¿Por qué? Imagínate que entras de pie en un agujero negro. Es tan fuerte la gravedad que la gravedad que tira de tus pies sería mucho más fuerte que la que tira de tu cabeza, con lo cual te empezaría a estirar. Igual que a cualquier cosa que entre, acabarías hecho un espagueti.
Sí, había leído por ahí que pasaríamos a ser una especie de holograma en 2D, que quedaría un poco en la circunferencia del agujero negro, así.
En todo caso, no sobrevivirías ni irías a ninguna otra parte.
No, claro.
Ahí quedarías, ¿no? Pero hay ciertos cálculos que con agujeros negros lo suficientemente grandes podrías enganchar, digámoslo así, el centro y pasar. Pero a ver quién se atreve, ¿no?
Oye, no hemos dicho que todo este fenómeno observado, el agujero negro y demás, ha recibido el nombre AT2018CAU, pero bueno...
Sí, el evento, sí.
Eso es
el
Cow, evento.
Lo llaman La Vaca. Evento se llama La Vaca.
Y nunca se había visto
de La Vaca,
algo similar a La Vaca, José Manuel.
Bueno, se habían visto cosas parecidas, pero primero mucho más lejos y mucho menos brillantes, con lo cual no son comparables. Es la vez que más claramente y más cerca de la Tierra se ha podido ver esto, y por eso se ha podido atisbar eso que probablemente sea, yo creo que lo es, probablemente sea un agujero negro en el acto de formarse. Sería la primera vez, y claro, si eso es así, incluso cuando se observen fenómenos parecidos muchísimo más lejos, hasta donde no llegan nuestros instrumentos y no podemos ver exactamente lo que es, pero si ya tenemos este como muestra, sería una especie de piedra roseta de la astronomía, ¿no? Y ya sabríamos que es un agujero negro, incluso sin necesidad de observarlo directamente, ¿no?
José Manuel, ¿dónde está el final de todo esto? Quiero decir...
No hay.
Claro, es que siempre hablamos de... Cuando miramos al espacio y queremos conocer tanto, en realidad...
Yo, porque no tenemos tiempo ahora, que estoy seguro, ¿no? Pero piensa solamente una cosa. El universo es enorme, muchísimo más grande de lo que nos podemos imaginar. Y todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, toda la materia que podemos ver, solamente es el 4,5% de la masa total del universo.
¡Qué barbaridad!
Es decir, hay un 94,5% al que los físicos se refieren como universo oscuro. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que es. Está la materia oscura, por un lado, que no sabemos ni siquiera si está hecha de átomos, no brilla, no emite nada, por eso ningún instrumento puede verla, no tiene ninguna emisión electromagnética, nadie ha conseguido verla a pesar de que llevamos décadas buscándola,
sí.
Y esa tiene como un 27% de la masa del universo, es decir, es 5 veces más abundante que la materia que hace las galaxias.
Oye, es una...
Y el resto, pero ya termino,
es un
68%, de otra cosa todavía más misteriosa, que es la energía oscura, que se supone que es la que está obligando a que todo el universo se expanda, se haga cada vez más grande, aceleradamente. Es decir, el universo es cada vez más grande y crece cada vez más deprisa.
Suena casi pretencioso, pero esto sí queda para mínimo otro enfoque, otro día de la conciencia de la radio. Pero suena casi pretencioso, José Manuel, pensar, con lo que acabas de decir, el 95,5% nos es desconocido, estamos solos en este universo, pero bueno, como digo, creo que esto invita a otro enfoque. Y lo que está claro es que también suena raro que a través de ningún agujero negro, oye, nadie haya caído en nuestro universo. A ver si alguien cae y ya por fin confirma que no estamos solos y vemos algo por ahí.
Si me dejas un minuto, te cuento una anécdota
de Hawking,
que es preciosa. Bueno, pues fíjate, Stephen Hawking siempre... hubo una época en la que pensaba que se podían hacer viajes en el tiempo. Luego recapacitó, rehizo los cálculos y vio que no. Entonces dijo la famosa frase de que la mejor prueba de que no son posibles los viajes en el tiempo, que se harían a lo mejor a través de agujeros negros, es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Pero hace unos años, como le quedaba la esta, hizo un experimento. Hizo un experimento y para cazar a un viajero del futuro en la Universidad de Cambridge, que es donde tenía su despacho, pues montó una fiesta en la universidad, tenía toda preparada, con un cartel que, si lo buscas en internet, está la foto, que es buenísima. Una foto que ponía "Bienvenidos viajeros del futuro", con las naranjadas, los panchitos, las palomitas, todo. Y mandó las invitaciones al día siguiente de la fiesta. De modo que si alguien hubiera visto,
sería
porque desde el futuro habría visto la invitación y habría decidido viajar en el futuro e ir a ver a Stephen Hawking, que probablemente en el futuro también sería un personaje histórico famoso, ¿no?
Pues José Manuel Nieves, yo en el futuro...
No fue nadie.
No fue nadie. Pero sí sé quién está invitado a esta fiesta dentro de una semana, que eres tú además protagonista, y no me hace falta viajar al futuro para saber que dentro de una semana te saludamos. Un día más, divulgador científico José Manuel Nieves, La Conciencia de la Radio, muchas gracias por esta charla.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Venga, un saludo.
Quedan 40 segundos para despedir este enfoque. Ya pueden apagar la radio, ya se ha ido la ciencia, ya se ha ido ese tema siempre interesante que nos trae José Manuel Nieves, pero no, les invito a quedarse, que por delante tenemos la batuta mágica con música clásica. Hasta aquí el enfoque de hoy. Recuerden, producción de Beatriz Marín, parte técnica a cargo Raúl Moles. En nombre de toda la redacción de Onda Madrid les saluda Jesús Clemente, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen, hasta mañana.